Bueno, voy a saludar a una persona que está tan disconforme como yo. El 0-0 le vino tan mal a Alejandro Peter Otero como a mí. ¿Qué haces, Peter? Un gusto saludarte.
Un gusto saludarte, Eduardo. Efectivamente, partido intenso, pero sin goles queda un sabor a poco, ¿verdad?
Bueno, lo único que podemos decir los hinchas de Boca es que se jugó allá en Vélez. Pero, ¿no escuchás, Peter?
Ahora sí te escucho, escuché lo que dijiste recién.
No escucha. Cuando se refiere a que se jugó en Vélez, ahí falla el audio. Bueno, Peter, yo no te llamo solamente porque a los dos nos interesa el fútbol como una manera de vincularnos, y no solamente como el deporte competitivo, sino te llamo porque sos economista, docente y dirigente político, y muchas veces te consulto sobre temas de economía. Ayer escuché una larga entrevista que le hizo Eduardo Liberti a Manuel Álvarez Agis, y al final de la entrevista Álvarez Agis decía: es curioso que nosotros estemos con una situación de alta inflación, una tensión energética impresionante, unos niveles de pobreza muy altos, conflictos sociales con los sectores más desposeídos y más desplazados muy grandes, y por otro lado, recuperación del empleo genuino, inversión de las compañías, cuentas externas que no están tan mal, cosecha gruesa que va viento en popa. Entonces, por un lado tenemos una Argentina que la vemos muy golpeada y por otro lado algunos economistas dicen la cosa podría encaminarse porque hay datos y elementos para pensar eso. Me gustaría escuchar tu análisis, tu opinión, Alejandro.
A ver, yo lo diría al revés. Me parece que justamente porque los resultados han sido muy, pero muy buenos a la salida de la pandemia, ¿no? Digamos, hemos tenido las consecuencias devastadoras a nivel internacional, regional y local de la pandemia, y a la salida hay una serie de indicadores que vos los mencionaste que son muy buenos en términos de crecimiento, de disminución del empleo, de saldos externos, de recuperación de la recaudación, en fin, un montón de indicadores muy positivos, pero que hasta ahora, para las bases del Frente de Todos, para las mayorías, no se han traducido en buenas sensaciones. Es decir, son datos que lucen muy bien en las pizarras, pero que no han logrado revertir la feroz redistribución regresiva del ingreso que impuso el gobierno macrista. Y entonces me parece que esa situación donde tenés resultados muy positivos, que son los que mencionábamos recién, pero por otro lado, cuestiones pendientes todavía no resueltas, son las que justamente habilitan el debate. Es decir, el debate se hace posible porque muchos observamos que están dadas las condiciones para acelerar y encarar un proceso de redistribución del ingreso, que es en definitiva lo que prometió el Frente de Todos y que se ha visto postergado por la imprevisible y devastadora situación que impuso la pandemia, ¿verdad? Así que yo en ese sentido considero, contra lo que otros piensan, que se asombran o se asustan un poco por las tensiones y discusiones al interior del Frente de Todos, que justamente sucede como una consecuencia de los logros que se han tenido hasta ahora y que, insisto, ahora hay que pasar de los indicadores lucidos en las pizarras a las buenas sensaciones, al mayor confort, al mayor bienestar de las mayorías.
Sí, Alejandro, buen día. Mariano Grandi te saluda. Vos hablas de logros y uno de los logros de estos últimos meses fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero justamente ese tema, ese acuerdo, lo que implica este entendimiento con el FMI, es justamente la piedra de la discordia y lo que ha generado esta elevada tensión política interna entre, bueno, llamémoslo el albertismo y el cristinismo, que ayer en Rosario incluso hubo una reunión de varios exfuncionarios y funcionarios del Gobierno Nacional, digamos, y eso, el ruido que genera todo ese conflicto interno en la microeconomía, ¿no es cierto? Hasta no tener resuelto eso, ¿Podrá haber algún tipo de encauzamiento de la inflación?
Hola, Mariano. El acuerdo reciente con el fondo en realidad es el segundo paso, el capítulo 2 de una política que también es un logro en sí misma, que fue ordenar el tema de la deuda, ¿no? Es decir, la deuda fue el gran obstáculo, el gran condicionante que el macrismo dejó al gobierno popular para impedir cualquier política de desarrollo, entendido por política de desarrollo, una política donde hay crecimiento, pero ese crecimiento se traduce en mejor calidad de vida, en mayor bienestar para el conjunto del pueblo argentino. Ese era uno de los grandes obstáculos, y el proceso de ordenamiento de la deuda, primero con los privados y después con el fondo, tiene la gran virtud, más allá de que haya cuestiones que se puedan discutir, tiene la gran virtud que desplaza ese obstáculo. Entonces, da tiempo para generar una política de desarrollo consistente. En ese sentido, me parece que es un logro, y las diferencias a las que aludís, creo que hay que leerlas en la clave de lo que decía antes. Justamente el acuerdo con el fondo fue el paso culminante de reordenar las condiciones macroeconómicas para poder avanzar en una política de desarrollo. Entonces, no es casual que cuando se genera el acuerdo con el fondo se agudice la tensión, se agudice el debate interno respecto de qué hacer o cómo continuar en estos 2 años que nos quedan de gobierno para conseguir y cumplir lo que fueron las promesas electorales en materia de desenvolvimiento económico. Creo que esa es la clave para entender el debate, y esa es la razón por la cual se da a partir de esa situación. Ahora, es cierto que ese debate no puede ser permanente, es cierto que ese debate, en la medida en que se prolonga en el tiempo, resta fortaleza a cualquier política económica que uno decida trazar, sea más progresista o lo contrario, diga, sea más avanzada en términos de redistribución del ingreso o más moderada, cualquiera sea, va a debilitarse en la medida que no haya unificación y rumbo claro en el gobierno. Uh-huh. Creo que este debate está en su instancia definitoria, y de acá a poco un rumbo claro y unificado en el gobierno que fortalezca la conducción y la eficacia de la política económica.
Alejandro, buenos días. Andrea Recupero lo saluda. Con respecto a justamente a ese debate, podemos decir el último capítulo tiene que ver con el tema precios, ¿verdad? Y con declaraciones del secretario de Comercio, de Feletti, apuntando al ministro de Economía, responsable, o en parte diciendo, bueno, no puedo hacer más que centrar a las partes, hacer un acuerdo, y lo demás pasa por economía. ¿Cuál es su mirada con respecto a estas tensiones entre la economía cotidiana, lo que nos afecta, el tema precios afecta a todos, es súper democrático esto, en el sentido de que todos pagamos las cosas lo mismo, pero bueno, algunos todo su salario, todos sus ingresos van ahí, y otros no, ¿verdad? Sabemos que a las clases altas les cuesta menos comprar alimentos. Y por otro lado, bueno, esta tensión, ¿no?, entre la micro y la macro.
Dejame una reflexión primero, Andrea. No es tan democrática la inflación. La inflación afecta negativamente a la mayoría, pero beneficia a unos pocos. La inflación no es inocente, no se distribuye homogéneamente. Algunos, en general, sucede de ese modo con los problemas en la realidad económica. Suelen ser problemas para la mayoría, pero para algunos pocos, en realidad, significan grandes soluciones. De hecho, la inflación es un gran redistribuidor regresivo del ingreso. Mientras está perjudicando a las mayorías, en particular los que tienen ingresos fijos, los asalariados, los jubilados, los que tienen algún tipo de plan, la asignación universal, en fin, a otros sectores les da importantes beneficios. De ahí que es tan difícil salir, porque hay algunos que se encuentran cómodos en esa situación. Y el ejemplo que vos mencionabas, los dichos de Roberto, de Feletti, justamente evidencian el debate al que me refiero, ¿no? Ahí se está debatiendo si es o no una solución adecuada en este contexto el establecer las retenciones. Bueno, Roberto expresa la posición de aquellos que creen que las retenciones son necesarias en este contexto para frenar la escalada de precios en los alimentos, ¿no? Porque vayamos tomando el problema por partes que lo hagan asible. La inflación es un fenómeno general, pero una cosa es en los alimentos, otra cosa es en la energía, otra cosa es en los medicamentos, otra cosa es en los alquileres, por citar cuatro bienes que son indispensables para la calidad de vida de las mayorías. Entonces, el debate en los alimentos y en lugar de las retenciones, dadas las condiciones estructurales de la Argentina, es uno de los debates más evidentes, pero no es el único respecto de qué hacer con la inflación en alimentos. No se ha discutido cuando Vicentín, si no convendría que el Estado tuviera una empresa capaz de operar como empresa testigo, ¿no? Recién los escuchaba con el INVAP. Bueno, ahí hay una prueba evidente de que las empresas públicas bien pueden ser eficientes y que no hay ninguna razón de naturaleza o designio divino que haga que una empresa pública tiene que ser ineficiente, corrupta o absolutamente innecesaria. Todo lo contrario, hay muchos ejemplos en la historia. Entonces digo, hay un debate fuerte especialmente en esto, porque así como decía que la deuda fue uno de los grandes o el gran obstáculo que dejó el macrismo, la inflación es el otro gran condicionante de una política de desarrollo. Los grandes desafíos que tiene nuestro gobierno para avanzar en una política de desarrollo era justamente el endeudamiento, tema al menos ordenado, y la cuestión de la inflación, que aparece ahora como la gran cuestión que requiere ser resuelta para poder avanzar en una política de desarrollo. Sin resolver, eso está absolutamente claro, sin resolver el tema de la inflación, en particular la inflación núcleo en alimentos, es decir, vamos a ponerlo en términos concretos para que se entienda. ¿Qué quiere decir resolver la inflación en alimentos? Quiere decir que el gobierno popular tiene que hacer lo que todo gobierno popular ha tratado de hacer con mayor o menor éxito a lo largo de su historia. Es una de las cosas que lo caracteriza: garantizar alimentos accesibles. Eso quiere decir resolver el tema de la inflación en alimentos en la Argentina. Que los alimentos sean baratos y no, como vos por ahí recordarás, Eduardo, decía Celedonio Pereda, ¿te acordás de Celedonio Pereda?
Sí. ¿Cómo no me voy con la Sociedad Rural Argentina?
El presidente de la Sociedad Rural, cuando la dictadura, lo cita Rodolfo Walsh en su famosa carta, y traigo a Walsh al presente, porque lo cita cuando Celedonio Pereda decía, entonces estamos hablando de mediados de los años 70, para la gente joven, Celedonio Pereda decía desafiante: ¿Quién dijo? Que en la Argentina los alimentos tienen que ser baratos. Él expresaba la posición histórica de la oligarquía, que quiere que los precios de los alimentos en la Argentina sigan los precios internacionales. Es decir, el absurdo total de que la Argentina, un país exportador neto de alimentos y materia prima, se comporte como la gran mayoría que son importadores de alimentos. Entonces,
Alejandro, sí, tengo dos consultas más, pero así como trajiste a cuento esto que sucedió en los años 70, traigo a cuento o a colación un dicho.
No estoy escuchando.
Traigo a colación un dicho de Cristina Fernández de Kirchner, que en un determinado momento, cuando se impusieron las retenciones, les dijo a los sectores de CARVAP, que es el sector más concentrado de Confederaciones Rurales Argentinas, y a la Sociedad Rural Argentina, le dijo: si no les gusta esto, hagan un partido político. Y la reflexión que yo hago ahora es que hicieron un partido político, porque cuando, y acá viene mi consulta, cuando se llevó al Senado este proyecto de recaudar fondos en base al dinero fugado, inmediatamente fueron algunos sectores políticos de la oposición a decir: de ningún modo hay que hacer un impuesto al dinero que salió del circuito legal. Primero, que no es un impuesto, en fin. Me gustaría una reflexión tuya, pero quisiera compartir unos segunditos de lo que dijo alguien que vos conocés muy bien, y yo también, Horacio Robelli, días pasados, cuando fue citado a el pleno de la Comisión de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara Alta, que escucharon a varios economistas. Uno fue nuestro amigo Horacio Robelli. Lo escuchamos y después tu reflexión.
Vamos a dejar esta discusión de qué es fuga y qué no es fuga. La fuga es muy fácil: cuando hay evasión fiscal. El presidente de la República, cuando da su primer discurso de inauguración de sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2020, le pide al Banco Central que informe quiénes fueron los que habían comprado los dólares. y en ese informe dice que casi 8 millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares. Pero también dice que las 100 primeras compradores, que son empresas, compraron 24.769 millones de dólares. 100 empresas, 24.769 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Ninguna de esas 100 empresas, ninguna, puede mostrar en sus estados contables que presentan ante la Comisión Nacional de Valores, porque cotizan en bolsa, y presentan ante la AFIP, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, los dólares que compraron por el MUL. El MUL son los bancos y los clientes, el mercado único libre de cambio. Ninguna de esas 100 empresas.
Tu reflexión, tu comentario, Alejandro.
Bueno, te escuché entrecortado, pero creo entender que me invitás a reflexionar sobre el proyecto.
Sí.
Y la exposición de Horacio, que la escuché perfectamente. A ver, en relación al proyecto, creo que es un gran acierto. El proyecto es un gran acierto porque, relacionándolo con lo que decíamos antes, tuvo desde el punto de vista político la virtud de aglutinar, de unificar al interior del Frente de Todos, justamente en un momento donde todo es motivo de diferencias, ¿no? Y este proyecto aglutinó al conjunto, unificó las posiciones hacia adentro y a su vez ordenó hacia afuera, porque el proyecto es muy sencillo y o se está a favor, como estamos en el Frente de Todos, o se está en contra, como está la oposición, porque sigue defendiendo la política suicida de endeudamiento para financiar la fuga que siguió el macrismo en su momento. Y entonces, desde un punto de vista más técnico, si vos querés, y más en la línea de lo que decía recién Horacio, me parece que el proyecto tiene la virtud que ataca un problema específico. Ahí déjame establecer un matiz con lo que dice Horacio. No es el tema de la evasión. El proyecto claramente lo que se propone es crear un fondo para pagar la deuda que sea generado con lo que paguen aquellas personas que tienen bienes radicados en el exterior no declarados, con la presunción muy razonable de que esas personas son parte de aquellas que aprovecharon la demencial política del endeudamiento externo para fugar capitales y constituir lo que técnicamente se llama activos en el exterior. Entonces me parece que el proyecto es claro, es preciso, tiene una orientación correcta y genera un aporte en el sentido de una suma a una política que ya el gobierno viene desarrollando con mucho éxito, ¿no? Recordemos que también uno puede leer en el mismo sentido, en el sentido de que la paguen los que la fugaron, lo que se hizo con bienes personales, donde se progresivizaron las alícuotas, pero también se puso una sobrealícuota para los bienes en el exterior, o lo que se hizo con el aporte solidario, o con impedir la disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias en las empresas, o con hacer lo que el macrismo prometió pero no hizo, que es quitar a la gran mayoría de los trabajadores del impuesto a las ganancias en cuanto a los salarios. En fin, ya se vienen tomando una serie de medidas, además de la decidida acción de la Administración Tributaria en perseguir a los grandes evasores o a los contrabandistas de granos que son de dominio público. Este proyecto suma en esa línea y en ese sentido fortalece una política que, creo yo, viene caracterizando a nuestro gobierno desde su inicio.
Alejandro, ayer salió 0-0 el partido, pero vos mencionaste algo que no se me escucha bien.
Puede ser un inconveniente del Zoom, ¿no? De la plataforma que estamos utilizando para
la escuchar. ¿Andrea, la escuchás?
Andrea, la escucho perfecto.
Ah, entonces, mira, me voy un segundo al micrófono de Andrea.
Ahí está, ¿eh? Un minutito nada más.
¿Cómo no?
Alejandro, te decía que el partido salió 0-0, pero vos mencionaste algo que podría ser un gol, en el sentido de que mejoró la recaudación tributaria.
Puede ser cuando te pones el auricular, porque de luego no te escucho.
¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás ahora?
Ahí te escucho perfecto.
Ah, Te decía que vos mencionabas que mejoró la recaudación tributaria, un dato clave. ¿Va a seguir mejorando? No, no se escucha. ¿Me escuchás?
Ahora sí.
Si va a seguir mejorando la recaudación tributaria. No es el Zoom. Es interesante cómo la tecnología se mete en todos lados, a veces a favor y a veces...
Claro, te arruina un buen momento.
Porque además, yo le decía, salió 0-0, pero a lo mejor podés meter un gol ahora, ¿eh? Y Vélez está ahí tratando de meter un gol. No, el tema de recaudación impositiva, ustedes fíjense que venimos de un 2021 de un crecimiento económico sostenido. Digamos, a mayor crecimiento, mayor recaudación. ¿Me escuchás ahora, Peter?
Ahora perfecto, te escucho, vale.
Bueno, la última pregunta y muy breve porque tenemos otra entrevista que hacer. Vos mencionabas que mejoró la recaudación tributaria y esto indudablemente está empujado por el crecimiento de la producción del 2021. ¿Va a pasar lo mismo en estos próximos meses? ¿Va a mejorar la recaudación tributaria? Clave para sostener las dificultades económicas y, por otro lado, cumplir con las inspecciones que haga el Fondo Monetario?
Yo creo que los objetivos que están planteados en el acuerdo con el Fondo son ambiciosos, pero alcanzables. En la medida que el crecimiento económico continúe y en la medida en que la Administración Tributaria mantenga, y no me cabe duda que va a ser así, mantenga la política decidida de control y fiscalización sobre los sectores con mayor capacidad contributiva, el objetivo va a alcanzarse. Esa parte de la realidad de la política económica no me parece que constituye un motivo de preocupación en esta etapa.
Bueno, metiste un gol. Vélez 1, no sé si Boca va a meter algún gol. Te mando un fuerte abrazo, Peter.
Un gran abrazo. Saludos a todos.
Alejandro, Peter Otero, tenemos Mariel...